Claudio Ariel Jacob nació el 18 de julio de 1987 en Carcarañá, provincia de Santa Fe. Se desempeña como mediocampista central y su fútbol y liderazgo lo llevaron a convertirse en ídolo de Racing Club de Avellaneda, campeón mundial juvenil con la selección argentina en el año 2007 y consolidar una gran carrera profesional en la hipercompetitiva Premier League de Inglaterra. Hoy lo encuentra afincado e integrado al Club Nacional de Fútbol. Desde los 15 años, comparte su vida junto a su esposa, con la cual han tenido 3 hermosos hijos. Hace algunos años se empezó a preguntar, ¿quién es Claudio Jacob fuera del fútbol? Bienvenido, Claudio, a este espacio que estamos armando con Seba desde hace un tiempo y muchas gracias por estar acá con nosotros esta noche.
Bueno, muchas gracias, es un placer. Tuve la oportunidad de escuchar un poco de lo que fue la entrevista con Coco, así que, y Sebita del otro lado, la verdad que le mete un plus a todo esto. Así que los felicito, es algo que está bueno y que hace bien conversar y dialogar más en estos tiempos. Siempre está bueno, siempre está bueno poder conversar. Sí,
acompañar,
sí, nos acompañamos en este momento, viste, dialogar, tirar paredes, como quien dice.
Y sí, ¿y cómo la estás viviendo?
Y como con lo que me decís ahí, como con lo que es de la presentación, sí. Sebita sabe que ahí estuvimos charlando un poco. Creo que nosotros, los jugadores que vivimos, o sea, los profesionales de este deporte, como cualquier profesional sí. Que se dedica tantas horas por día y de tan chiquito, de que tenemos uso de razón, que pateamos una pelota y que, uh-huh. y que vivimos bajo las rutinas de horario y demás, soy un convencido de que un día se va a terminar, de que el tiempo pasa, uh-huh. de que el tiempo pasa para todos y que se va a terminar un día. Hay un momento de que no seré más profesional y que tengo que prepararme para ese momento y que evidentemente no hay alguien más que un jugador de fútbol. Hay alguien uh-huh. más, hay alguien más que un jugador de fútbol. Y bueno, estoy en esa búsqueda, porque creo que mientras podamos entender que esto algún día se va a terminar, vamos a, uh-huh. a lograr disfrutar lo que no quede de carrera, ¿viste? Porque te das cuenta de que se acabará. Uh-huh. Entonces, sí, en esa pregunta, sí, claro. O sea, ¿quién soy yo fuera de fútbol? O sea, porque le he dedicado...
Está buenísima esa pregunta.
Horas, no he ido a cumpleaños de seres muy cercanos por haber perdido un partido, no haberlo hecho bien, que está perfecto, pero un día se acabará y hay que encontrar un equilibrio. Y esto, de lo que está pasando ahora, es un claro ejemplo de lo que uh-huh. pasará tanta gente sin saber qué hacer. Hablamos con nuestro compañero el otro uh-huh. día en una conversación y la mayoría nos, uh-huh. nos encontramos perdidos, ¿viste? Porque
claro,
o sea, vivimos cumpliendo horarios, corriendo y pateando uh-huh. y tirando tiros, como quien dice, yendo y viniendo, y pues, ¿viste? Y yo, bueno, tengo 32 años, pero... Uh-huh. Hace un par de años logré hacerme esa pregunta y todavía uh-huh. estoy en la búsqueda de la respuesta, realmente. O sea, uh-huh. si bien intento encontrar y estoy en la búsqueda de poder encontrar algún otro sentimiento parecido a lo que me genera uh-huh. el entrenar, el estar a minutos de empezar un partido, ese cosquilleo. O sea, creo uh-huh. que para igualarlo, y si creo buscar algo parecido, no creo que lo encuentre. Creo que, no sé, tendré que tirarme de paracaídas todos los fines de semana. De lo que sí estoy convencido de que soy más que un jugador de fútbol y que tengo que estar preparado, porque el dejar el fútbol profesional para los que somos profesionales, sin duda va a ser un duelo. Y hay que prepararse.
Claro.
Estoy convencido de que hay que prepararse. Tuve la posibilidad de hablar con algunos ex jugadores y siempre me llamó un poco la atención eso. O sea, este tipo juega todos los fines de semana, lo vi, viste, y ahora qué no está más relacionado al fútbol, ¿qué haces? ¿Cómo fue?
Claro.
Y todo, la mayoría, no todos, porque somos todos distintos, y bueno, otros se encontraron, a la mayoría no fuimos luchadores incansables para encontrarnos con esta realidad de jugar todos los fines de semana, vivir de esto que uh-huh. nos apasiona, y otros se han encontrado, han tenido las condiciones y se han encontrado en una situación de privilegio, pero que a ellos uh-huh. no les apasiona entrenar y que no, viste, juegan, sí, les gusta jugar fútbol, pero claro. la mayoría han disfrutado mucho los primeros 2 meses, la señora ha disfrutado también con él, porque claro, tienen a su pareja a su lado, sus hijos y demás, pero al año, a los 6 meses, si no tenés nada, ninguna claro. motivación para levantarte e ir a cumplir un sí, horario, sí. O a trabajar, o a hacer lo que te guste, entras en una depresión o algo parecido, ¿viste? Ni hablemos, claro. ni hablemos si tenés que salir a trabajar para dar de comer, porque nosotros somos, uh-huh. repito, no nos preparan más que para jugar al fútbol, ¿viste? Entonces, si vos no uh-huh. tomás conciencia del paso del tiempo, tiempo, y que en un momento esto se te va a terminar, te vas a dar la cabeza contra la pared. Si seguís viviendo en la burbuja tan irreal que nos hacen vivir, y la que a vos te encanta uh-huh. también, y la que a vos te encanta uh-huh. también, va a ser realmente difícil. Realmente difícil. Por eso claro. siempre entendí que mientras antes logres salir de esta burbuja, se te va a hacer uh-huh. más fácil. Va a ser un duelo uh-huh. aún. Va a ser un duelo aún.
Claro.
Porque yo creía haberme preparado también para cuando me dijeron que mi mamá lo más probable que vaya a fallecer. Y creía haber estado preparado. Y, claro. y cuando sucedió, me di cuenta que no estaba preparado un carajo. Pero bueno, creo que hay que prepararse, hay que buscar la otra parte que quizás nunca descubriste, que seguramente cada uno tengamos algo, desde el arte, la música, no sé, cada uno, no sé, o también relacionado al fútbol, pero jugador de fútbol no vas a ser más, salvo que quieras jugar los fines de semana con tus amigos, y eso hay que tenerlo clarísimo. Y bueno, eso por eso fue esta pregunta, ¿no? Con la que arrancaste en la presentación de quién soy, ¿no? ¿Quién soy? Porque todos me relacionamos jugando al fútbol y bueno, estoy en esa búsqueda que por momento creo encontrar y por otros digo, no, todavía no. Y esto de la cuarentena es un hecho tan atípico, estamos viendo un hecho tan histórico que de alguna forma yo lo que quiero sacar el mayor provecho
posible. Preámbulo.
Y bueno, viste, los primeros días dije, bien, estoy, viste, o sea, estoy con mis cositas que son afuera del fútbol, que quiero, viste, me gusta, bueno, ahí, viste, sí, lo estoy logrando. A la semana me di cuenta que me falta mucho trabajo. Pero bueno, tengo mis días, y bueno, en esa búsqueda constante, es difícil porque me apasiona tanto este deporte que le sigo dedicando horas y horas por día. Y bueno, el pensar, también quiero dejar en claro que el entender y el darme cuenta que un día esto se va a terminar, eso no quiere decir que yo deje de ser el mismo profesional que fui toda mi carrera, para nada. Aún más, porque ahora sí quiero lograr esta carrera más en el tiempo. Tengo la suerte de no lesionarme y de ser un profesional, pero no por obligación, sino porque realmente me apasiona y entendí que cuidándome de afuera, lo que es fuera del campo, todos los desde ejercicio, de alimentación y descanso, la carrera se me va a prolongar y voy a disfrutar más este deporte y voy a tener más tiempo también para encontrar esa respuesta de quién soy fuera de este deporte.
Sí, siendo consciente de la impermanencia, te das cuenta de que, bueno, lo único que te queda es aprovechar el día a día a full.
Sí, claro, lo mismo lo traslado, que es el tiempo, ¿viste? El tiempo es algo que, mira, te voy a decir un par de cositas que también me estuvieron dando vuelta en la cabeza mucho, ¿no? O sea, una charla muy íntima con mi mamá. Mi mamá en una charla me dice, un fin de semana que yo jugaba en Buenos Aires, en Racing, y bueno, la fui a visitar un fin de semana, un sábado, y me volví el domingo. Y en una charla, en uno de los momentos, que ella, mi mamá falleció, ¿no? Hace ya algunos años, yo estando en Inglaterra, pero ya venía arrastrando una enfermedad, y bueno, ella siempre fue una persona fría, ¿viste? Criada de cierta manera, que bueno, me costaba, ¿viste? Mucho llegarle, pero bueno, el último tiempo de ella me acerqué mientras pude, y una de sus cosas que a mí me quedó dando vuelta en la cabeza, pero que en el momento no recapacité mucho, fue: los momentos más felices de mi vida fueron cuando ustedes eran chicos, fueron cuando ustedes eran chicos, desde que se peleaban, desde que en los almuerzos, que también se peleaban, muchas veces se reían, desde los aprendizajes, desde cuando yo los acompañaba, que mi mamá nos acompañaba, nosotros que éramos chiquititos a jugar fútbol. Ese fue un hecho que a mí, con el tiempo, siempre no sabía bien cómo, viste, no la entendía hasta que fui papá, Claro. Otro de los hechos que me pasó, que quiero llegar a un punto que quiero llegar ahora en cuanto al tiempo y demás. Yo estando en Inglaterra, mi señora estaba embarazada, creo que del segundo o la tercera de mi tercer hijo, que de casualidad los tres nacieron en Argentina, porque nacieron en mayo, los primeros dos en mayo y Brunella en septiembre, pero yo estaba de vacación. Entonces ella venía antes acá para estar con la familia y yo ya después llegaba y bueno. Y bueno, ese tiempo que yo me quedé dos meses solo en Inglaterra, escuchaba una radio de Bilardo, ¿viste? Y en uno de los puntos que él nombra, que esto y el otro, que de su charla, a mí me encantaba escucharlo, y él decía que viajando en un avión, no sé hacia dónde, escucho un tema que, ya grande, ¿no? O sea, escucho un tema que dice: me olvidé de vivir. No sé de quién es el tema, bien conocido, de Iglesia, no sé quién. Me olvidé de vivir. Y después lo busco en alguna entrevista, y él repite el tema, el tema hablando. Y claro, él, con el paso del tiempo, o sea, se le pasó el tiempo. Le dedicó tanto al deporte, a esta profesión que tenía él como entrenador, como futbolista y demás, que se olvidó de vivir. Me empezó a hacer ruido también en la cabeza, el tipo, su hija, no sé si su hija, no quiero decir algo que no es, ¿viste? Pero algo así como que su hija no le hablaba porque no la había acompañado en los actos escolares, se olvidaba la fecha de cumpleaños. Un tipo que para lograr lo que logró, claramente, le tenía que dedicar, o sea, la gente tan exitosa tiene que ser tiene que dedicarle un tiempo que abismal, ¿viste? Entonces, esto del tiempo que tenemos es lo más valioso que podemos tener. Yo miro a mi hijo, inclusive cuando vine para Nacional, que ellos tuvieron un mes y pico en Inglaterra, cuando logran venir, que por suerte fue antes de que se hicieran los aeropuertos en Inglaterra y demás, el cambio que vi a los tres es increíble. Menos de un mes y medio.
Claro.
Un mes y medio, el cambio que logré verlos es increíble. Entonces, también, esta de las frases que me había dicho mi mamá, que después logré entender cuando fui padre, es verdad, es verdad. Si a mí me preguntás sobre la felicidad, que también estuve hablando un poco con un amigo mío hace unos días, no sé, tuve unas emociones me suele pasar con mis nenes, sobre todo, ¿no? Eso de verlos, estar tirado en el pasto y poder abrazarlos, y me llena el aire creciendo, y bueno, ahí es cuando recuerdo a mi mamá y digo, sí, tenía razón, y es donde creo sentir lo mismo que sentía ella, y ahí estoy también en la búsqueda de ser un mejor padre, en la búsqueda de ser una mejor persona, y en esto de que todo pasa también, ¿no? O sea, en poder acompañarlos, que no me pase lo de Bilardo por nada en el mundo, por no doy ningún campeonato del mundo que haya ganado, ni haber dirigido, ni nada, ni nada, por acompañarlos desde todos sus aprendizajes, desde todos sus errores. Y ahí estoy también, en esa búsqueda y este momento tan atípico, si hay algo que podemos sacarle provecho es eso. Tengo más sin tiempo, duda. En este caso quiero hablar por mí, tengo más tiempo para acompañarlos y que ellos recuerden y me recuerden estando presente. Desde lavarse los dientes, desde contarles un cuento, desde abrazarlos, desde mirarlos fijo a los ojos, desde tirarme al pasto, de hacer una caminata diaria. Y así estoy, en esa búsqueda todavía, que uno cree, ¿viste? Uno va en la búsqueda y
me vas a encontrar muchas respuestas en el camino, no hay una fija, ¿no?
Pero bueno, así estamos. Así estamos en esta.
Creo que así andamos. Creo que ahora, viste, con estos días y con cómo está la gente, que estamos escuchando un montón de gente que se le termina el trabajo y sale y tienes que volver a arrancar otra vez y cambiar totalmente de rumbo. Creo que estamos ahora mismo en un momento de eso, ¿no? Que claro, nada es fijo, vamos a volver a reinventarnos y rearmarnos y redireccionarnos constantemente. Entonces, bueno, creo que no, por más que encuentres alguna respuesta, no va a ser una.
¿En cuanto a qué me decís? ¿Al crecimiento?
¿A qué hacer? ¿A quién es Claudio?
No, pero yo no voy a quién soy, de dónde vengo, de qué planeta, no voy. Claro. Se puede, Seba, estoy convencido de que nosotros como individuos podemos, o sea, cruzar la calle y masticar en dos chicles, o sea, no solamente soy un jugador de fútbol y estoy en esa búsqueda que, viste, o sea, hablando de que entiendo que los futbolistas profesionales no nos preparan y tampoco no nos preparamos para el retiro, viste, para entender, más que para el retiro, para entender que tenés que estar fuera de esta burbuja, que es muy simple entrar y a veces cuesta salir. A mí, un método que a mí me hace un par de años también, me hablando con un amigo que también es, viste, una especie de psicólogo, él me decía, Claudio, recorré, yo estaba jugando en Inglaterra y volvía y sí, y estaban un poco en esto, me dice, Claudio, está perfecto, y fíjate, vení, y fuimos. Dice, Claudio, recorre de donde arrancaste, mirá, esto. Entonces a mí siempre me gustó, yo vengo de una familia muy humilde, un papá muy trabajador que vive, trabaja en una fábrica, va en bicicleta a entrenar, calle de tierra, somos cinco hermanos que vivimos siempre en el mismo cuarto y con las mejores anécdotas, muy humilde, pero muy honrado, y voy con la frente muy alta de donde salí y siempre me gustó volver a mi pueblo, que tengo casa allá, claro. Y todo, sí, eso me ayudó recorrer, y la persona me decía, o sea, yo jugando en Premier League, en una de las vacaciones me dice, Claudio, vení, y fuimos, ¿dónde fue tu, dónde empezaste a jugar? ¿Cómo, dónde? Sí, y empecé a jugar acá, descalzo, acá en la calle de tierra, mi pueblo, bueno, ¿dónde? Acá, mirá, Claudio, acá saliste vos, y después, ¿dónde llevan? Y íbamos a jugar contra un barrio de ahí, un barrio formoseño, cerquita de mi pueblo, donde allá, y bueno, iba, y lograr ver eso y recorrer los lugares donde yo, donde yo jugaba descalzo.
Qué bueno.
Fue donde, bueno,
te aterrizaba.
Logré ir a Cremería, a mi club de mi pueblo, después logré ir a Racing, pude recorrer las canchas donde yo entrenaba en Racing, allá en Tita Matiusi, en los parques, en el lugar, en la pensión donde viví, y dije, loco, este soy yo, de acá salí yo.
Qué mundo esa pensión,
y ahora,
¿no?
Sí, porque ¿qué me pasaba a mí? Yo iba y jugaba, me enfrentaba a Rooney, me enfrentaba a Thierry, a Terry, a Scholl, a Ryan Giggs, y como si nada, ¿viste? Como si nada, el tipo venía, che, pero Claudio, lo enfrentaste a este, ¿te acuerdas, loco? Pero jugamos la Play, ¿te acordás que lo jugamos? ¿Te acordás que lo veíamos los domingos por ahí a la Premier? Sí, ¿cómo sí? Claudio, entendé dónde estás, y eso me ayudaba, por eso siempre dije que volver a mi pueblo y a la casa donde me crié, y a la casa de mi papá, y estar con mi viejo, que siempre él mira, jamás, o sea, nunca tuve esa sensación, que lamentablemente sé que pasa, esa sensación de, de, viste, que estos preparan a los hijos, se le tiran una moneda al cielo para que caiga a favor de que el hijo pueda convertirse en un profesional. Jamás me pasó. Y eso me ayudó, viste, estar al lado de gente honrada, honesta, sincera, humilde, trabajadora y con la frente bien alta. Y que vengo de un lugar, viste, humilde, y recorrer los lugares que tuve que recorrer para llegar donde uno llegó. Eso ayuda para salir de esa burbuja y así poder, porque ese momento cuando con mi amigo hicimos ese recorrido y volví a Inglaterra haciendo pretemporada y demás, y volví a enfrentarlos, yo te puedo asegurar que era un trabajo interno que hacía, obviamente, porque vos llegás y a los tres días ya está, viste, te olvidás de que saliste del Ponte di Ferro, jugaba descalzo en la calle de tierra de Carcarañá. Era un trabajo.
Sí, ya te fastidia todo, te fastidia que te traigas la sopa un poquito fría.
Sí, viste, te dejas llevar, pero es un trabajo que se puede lograr. Y eso hizo que yo, cuando enfrentaba al Manchester o en la cancha de Liverpool, a Gerrard, y lo miraba en el túnel, le dije, sí, qué lindo es estar fuera de la burbuja, recordar el niño, el chico que era, todo el recorrido que hice para poder llegar acá. Y lo disfruto. Y es lo mismo que me pasa, entendiendo que este deporte y que tanto amo y que dedico horas y demás, se me va a terminar, porque se le terminó. Maradona no juega más, Riquelme no juega más. Pero esto hace que
es una certeza que se va a terminar.
Disfrutes esto, lo disfrutes. Estar fuera de esta burbuja, viste, tan irreal en la que vivimos.
Sí, igual, Claudio, sabés que te escucho y escucho también al Seba. Y creo que todos tenemos nuestra burbuja. Lógicamente que la burbuja de ustedes como jugadores profesionales y exitosos es una burbuja que seguramente tiene un brillo que todo el mundo quisiera estar ahí, o muchas personas quisieran estar ahí, y por eso también hay como mucha proyección de las personas, ¿no? Pensando de que todo eso es una vida divina, pero obviamente que ustedes, y especialmente ustedes que son justamente personas muy pensantes y que están más allá del fútbol, hay mucho sufrimiento, y que todos tenemos una burbuja y proyectamos y la solidificamos, y eso no es ni más ni menos que el ego. Lo que vos te estás preguntando, igual que Seba, es desconstruir ese ego, o sea, ver qué hay más allá de ese personaje o ese rol que vos cumplís, pero que también cumplo yo en mi trabajo y muchas otras personas en su trabajo, o en su vida, ¿viste? Que se comen ese personaje y terminan actuando en consecuencia. Ustedes van por un camino que es desandar eso, y por eso los hace personas mucho más aterrizadas y con una visión más lógica de la vida, ¿no? Y que no es tan habitual.
Sí. Pues siempre es bueno mirar para el costado, y esta frase, viste, que están hecha, que siempre hay alguien que está peor que uno, ¿no?
Sin duda. Sí. Es un buen recurso ese, es un muy buen recurso. Cuando nos quejamos de nuestra situación, ver que mirar para el costado y hay siempre personas que la están pasando mucho peor que nosotros, es un gran recurso.
Sí, realmente sí. Sí, viste, esto, uno se queja, viste, yo creo que desde que nacemos, viste, venimos con esta valija de queja, viste, o de miedos, o que el otro es mira esto, o siempre mirando para el lado. Me gustó esto que nombraste de que no me acuerdo eso que nombraste al principio de que que habías hablado. No recuerdo que me nombraste, que te quería hacer una acotación y se me fue, perdón.
Bueno, ya va a salir.
Sí.
Vos hablabas del tiempo y me vino una imagen que es de las que más me gustan de cuando escucho a Cerati, que me fascina, que es que el tiempo es arena en nuestras manos.
Y sí, yo, viste, el tiempo pasa. Me había estado lejos también. Cuando estás lejos, que Sevita también estuvo, y bueno, a mí, viste, el el tiempo es sagrado. Pasa que es algo tan dicho, pero es cuesta, hay que hacer un trabajo para lograr, viste, realmente analizar y entender que a mí me ha pasado muchos domingos estar sentado, viste, en Inglaterra, un día libre y demás, y extrañar aromas, viste, el aroma de, no sé, la casa de tu abuelo,
el qué carajo bacano en ese momento.
No, pero el tiempo es, muchas veces, viste, uno estando lejos también se replantea, muchas veces me replanteé, mira, voy a ser sincero y me voy a abrir. Mira, estando en Inglaterra también, yo tuve una sola experiencia solamente afuera, que fue estado lejos en Inglaterra. El tema del tiempo, ¿viste? O sea, uno de las decisiones de venirnos a jugar a Sudamérica antes de que salga lo de Nacional, estábamos buscando algún equipo de Sudamérica, yo tenía algunas opciones allá, pero fue esto de conseguir algún equipo de Sudamérica para estar más cerquita de la familia, veía a los nenes que estaban creciendo, y en mi transcurso en Inglaterra falleció mi suegra, falleció mi abuelo, que era muy cercano, no pude estar, y falleció mi mamá también, obviamente. Yo estaba en una noche, jugamos contra Liverpool, estábamos en Liverpool, y una noche no me podía dormir, y bueno, me escribe mi hermano, muy raro, yo siempre me duermo temprano, ¿viste? No me podía dormir, no sé por qué carajo. Sí. Mi mamá ya venía con una enfermedad, ¿viste? Si era diabética, se dializaba, y bueno, me llama mi hermano, Claudio, venite para acá, 3 de la mañana en Inglaterra, falleció mami. ¿Cómo? Falleció mami. Bueno, son los golpes que, viste, que todos tenemos, viste, en la vida, más allá de que uno, como te nombré antes, creía de alguna manera ir preparándose para algo que podía haber, viste, o algo, ese duelo en particular, donde quería haber estado preparado, pero me di cuenta que no, bueno, le golpeó la puerta al entrenador, viste, 4 de la mañana, me vuelvo en un taxi a Birmingham, que yo vivía ahí, 3 horas, me busco a mi señora, a mi nene chiquito, y me voy para Inglaterra, para Argentina. Y bueno, llego, y obviamente que mi mamá había fallecido, y me dejan, me hacen el favor de que, bueno, ¿cómo te puedo decir? Me esperan para que yo pueda despedirme. Y me dejan solo con mi mamá ahí en Carcaraña. Entonces me acerco y me despido, ¿viste? Fue muy duro, me despido. Y a partir de ese, de que me despedí, hablando un poquito del tiempo y de algunas cosas, uno, ¿viste? Me empecé a replantear un montón de cosas. Vos dijiste el tiempo, y yo digo, ahí fue cuando dije, hice bien, hice lo correcto. ¿Por qué no vine antes? No pude, o sea, por eso esto que viste muchas veces, amigos o conocidos, cuando te dicen, qué exitoso que sos vos, yo quiero tu vida, a mí me gustaría. Bueno, pero no, viste, hay que dejar mucho en eso. Puedo hablar de mi experiencia y de nuestra profesión, que a la mayoría le pasa algo parecido. Pero fueron muchas cosas que me pregunté, desde el tiempo, cuando mis amigos que hoy trabajan en un horario fijo en Carcaraña, que me crié con ellos, mis primos. Entonces, muchas veces me replanteé, o sea, uno de ellos me decía, Claudio, mirá, pero vos tenés tu casa propia, podés tener tu auto, te podés ir de vacaciones, perfecto, perfecto, pero yo, desde los 13 años que me fui de Carcaraña, no recuerdo haber pasado un cumpleaños con mi mamá, los cumpleaños de 15 de mi hermana,
claro,
un montón de situaciones. ¿Quién gana? Para él gano yo,
sí.
Y en muchos casos para él
gano. Es buenísimo.
Él. Para mí ganó él. Totalmente. El levantar. Tengo un montón de momentos con mis seres queridos, pero tantos otros, en este caso con mi mamá, lamentablemente se fue, que me hubiese encantado compartir desde los malos y los buenos, y o con mis hijos. Claro. Y bueno, o sea,
Claro.
El tiempo sagrado. Después, ¿dónde uno quiere invertirlo? Bueno, cada uno tendrá sus prioridades. Uh-huh. En este caso, yo estoy orgulloso de haber estado en Inglaterra y demás, pero bueno, todos nos cuestionamos cosas. Otro de los puntos que ya que estamos hablando de esta situación, que muy poquitas veces lo logro hablar, y bueno, acá estamos. Uh-huh. Fue esto que también me empecé a hacer preguntas. Cuando despido a mi mamá, yo venía de, uh-huh, como todo, viste, en esto, que si bien está bueno ser ambicioso, ir por más, eso está bueno, uh-huh, de no quedarse en una especie de conformismo, por así decirlo, pero bueno, hasta dónde, hasta qué punto. Yo venía en una situación de, no, que este, que el otro, viste, no, mirá este. Me di cuenta en ese momento que nos vamos con medio, un par de medias, un jogging y una remera, macho. Me cayó realmente la ficha.
La puta,
de que está bien, el que me escucha, el que me está escuchando ahora, un tipo que más en esta situación, que no tiene para darle de comer a sus hijos, que tiene que salir, que uh-huh, tiene que salir a laburar, que está en el paro, tiene que alquilar y demás. Sí, entiendo, sí. No sé cómo hace y demás, pero uh-huh, pero yo lo que digo es que una vez que tenés tu casa, quien tiene el privilegio de claramente
tener las cosas básicas,
su casa, su auto si querés, de poder comer afuera una vez por mes, de irte de vacaciones, después vemos dónde, sea la Rambla, o a Buenos Aires, o a Miami, si tenés una vida, después de eso, tu nene le puede dar una educación, después de eso, ¿qué hace la diferencia de tener 2-0 más o 1-0 menos? No lo hace,
Una vez leí, Claudio, leí que algo que me gustó mucho, y de esto que estás hablando vos, de que nos vamos sin nada, que tendríamos que intentar tener la visión de vivir la vida como si estuviéramos en un hotel, ¿no? Que podemos usar todo lo que esté a nuestro alcance, pero en el momento que tenemos que hacer el checkout no nos podemos llevar nada.
Exactamente, sí. Sí. Es que nos vamos... El resto es un regalo, hermano. Es un regalo. Así nos vamos. El resto es un pasapasilla y el resto lo dejás. No hay más. Y uno dice, pero lo tengo que hacer todo esto. No. Y el que piensa que tenés que dejarle plata a tus hijos, cierta cantidad de plata a tus hijos y demás, en mi forma de ver está totalmente equivocado, ¿viste? Tenés que darle la caña, ¿viste? Tenés que darle la caña más que el pescado en este caso. Y lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos es la educación en casa, en ser honrado, educado, respetar. Uh-huh. No agarrar, si hay 5 centavos que no son tuyos, no lo toque. Eso es lo mejor que le podemos, eso es lo mejor, la mayor riqueza que le podemos dejar y el legado que le podemos dejar, que yo creo haber traído también de mis padres, que bueno, ojalá pueda dejárselo a mis hijos. Pero bueno, cada uno creo que también
sin duda.
Pero como decís, es lo único que le dejamos, sí. Claro. Como te vas sin nada, también lo dejás sin nada, porque si vos le dejás una montaña de plata, pero
sí,
no tienen ni idea cómo manejarla.
Sí, sí, no, bueno.
¿Cuánto le puede durar?
No, eso, bueno, eso es
un
tema que a mí me encanta, además, ¿no? También, me encanta ese tema, en este de que habíamos hablado, ¿no? El tema de nuestros hijos, que yo estoy en contacto con un amigo mío que me encanta escucharlo mucho, a Gustavo. Y bueno, esto de que él pueda incentivarse y pelear por lo que quiera, porque yo veía, no sé, veía que lloraba, ¿no? Y lloraba, zapateaba un día en Inglaterra, llovía un día de mal clima, viste, frío, llovizna, qué sé, con el nene ahí gritándote, viste, fastidioso, que no quiere esto. Y miro alrededor y estaba, había un montón de juguetes, viste, había, pero a mí lo que más me llamó la atención fue que tenía 3 o 4 pelotas de fútbol, ¿viste? Entonces, digo, no puede ser. Entonces, hablando con mi amigo, le comento la situación y le comento también lo que a mí me había pasado. Yo me acuerdo mi primer pelota de fútbol, cuando me la dan, Creo que fue la única que me dieron, una que era de todos los equipos, ¿viste? Los países, no sé si la recuerdan ustedes, pero bueno.
Sí.
Yo la decía.
Sí, de los países, de los países.
Era un globo, ¿viste? Pero sí
que me acuerdo perfecto,
pero
con todas las banderas.
Yo tengo ese recuerdo.
Claro, bandera por gajo.
Me pone la piel de gallina. Porque la deseaba tanto. La deseaba tanto. Que creo que no, claro. No sé si se la pedí, pero creo que si no se la pedí, se habrán dado cuenta mi papá en ese momento. Pero todavía tengo la sensación cuando me la dio que ya venía envuelta y era una pelota, ¿viste? Venía con el papel, pero circular. Y yo la cuidaba, dije, sí, lo logré, la tengo. Y esa sensación no se me fue más. No se me fue más. Y yo veía a mi hijo con 5 pelotas y llorando. Digo, bueno, acá hay algo acá que no está bien. Hay algo que no está bien. Si bien yo entiendo que las realidades son distintas, nosotros en la esquina de mi casa armamos los equipos y no teníamos pelota, ¿viste? Primero, había más de 22. No.
Se
no,
iba el que tenía no, la pelota, lo mataba.
¿Viste? Pero había ahí uno, Cacho Río. Cacho Río siempre, un vecino mío, siempre tenía una pelota, ¿viste? Él le arreglaba las pelotas y ahí siempre nos las rebuscábamos, ¿viste? Pero bueno, esta sensación de querer darle a él eso, ¿viste? De primero desealo. Y después cuando lo tenga realmente lo vas a disfrutar y así vas a lograr valorarlo. Yo veía que tenía el único living que teníamos encima, que era chiquito, que teníamos la tele y yo estaba lleno de juguetes de él. Y él llorando porque estaba aburrido, ¿viste? Entonces lo que siempre limpiamos absolutamente todo.
Yeah,
y este amigo mío me dice, Claudio, ¿vos sabes que cuando el nene se aburre, activa la imaginación? Y tenía razón, porque después terminaba jugando con ya. Botellas de plástico, terminaba armando una pelota con media, y así fue. Entiendo que es difícil, porque las realidades son distintas a la mía, yo no puedo, y los tiempos van cambiando también, pero bueno, mientras pueda, no sé, mira, con mi señora, y empezamos a porque obviamente que es importante que tu señora o tu pareja esté de acuerdo también, porque si no se hace difícil, pero bueno, tengo la suerte de que compartimos el mismo pensamiento. Bueno, intentamos hacerle algunas, no sé, con cosas, ¿viste? O sea, ¿qué querés, una bicicleta? Bueno, pedímela, llorá la almohada 3-4 meses, y después cuando te la dé la vas a disfrutar y la vas a probar. Pero, o con ir al cine, pero, bueno, no, ¿viste? Quise incentivarlo con la bicicleta, pero nunca me la pedía, pero bueno, ya no, ¿viste? No tenía tanta vida social mi hijo para andar en bicicleta, ¿viste? Cumplió 5 años el año pasado, y Ciro, ¿no te gustaría tener una bicicleta? Le mostraba videos de bicicleta, me la terminó pidiendo, estuvo contento, pero de todas maneras, ¿viste? Ahora anda con rodita todavía, hay nene acá en el barrio que se le cagan de risa, tienen 2 o 3 años, andan sin rodita, no sé, entonces también me pregunto si se vino o no, ¿viste? Pero estamos en esa búsqueda constante ¿viste? De estar presentes y de hacer con errores seguramente, pero a través de nuestras experiencias, lo que creemos que va a ser lo mejor para ellos es darle las herramientas las mayores posibles para enfrentar esta vida que es, viste, no es tan sencillo. Y ahí andamos, en la búsqueda constante de todo, de quién soy afuera del fútbol.
Sí. Eso es lo que te iba a preguntar, Claudio. Volviendo justamente a esa parte de esa búsqueda de quién es Claudio fuera del fútbol. ¿De qué herramientas te valés para esa búsqueda, para encontrarte?
No sé de qué herramienta me trato de, ¿viste? ¿Qué otra pasión hay en mí? O sea, como te dije antes, difícilmente haya algo parecido, ¿viste? Tendré que tirarme, porque es la sensación y la adrenalina que siente el juego de fútbol, creo que es incomparable, o sea, a mí no me ha tocado descubrirla por ahora, por lo menos, tendré que tirarme.
Pero ¿cómo buceas dentro tuyo? Por ejemplo, ¿te apoyás con algún psicólogo?
Tengo un amigo de introspección. Que dialogamos, pero realmente en esa búsqueda siempre caigo en que voy a estar involucrado. Pero bueno, sí, viste, pero bueno, sigo y caigo siempre en esta opción de estar envuelto a no sé si será dirigir o no sé todavía, pero bueno, es como que caigo siempre acá y bueno, por eso que todavía creo no haberla encontrado, ¿viste? Tengo algunas otras cosas. Primero empezar por lo menos de mantener mi cabeza ocupada en que hay que tener otra cosa, no sé qué le gustará de algunos. Yo algo de me gusta lo que son la construcción, ¿viste? Voy un poquito por ese lado. ¿Mm? Que me gusta, pero me gusta como para tenerlo ahí si tengo que cumplir cierta cantidad para levantarme y demás, ¿viste? Pero no sé si es realmente lo que me apasiona. Pero de momento estoy tanto eso, claro, o algunas otras cosas que tengo ahí, ¿sí? Pero creo no haber encontrado todavía eso que a mí me llenase de igual manera que este deporte, ¿viste? Y si es seguir involucrado de alguna otra forma, será, tendrá que ser. Vamos, vamos a ver para dónde encaramos un poquito.
¿Y tenés fe, crees en Dios?
Mira, no quiero enroscarlo demasiado, ¿viste? Pero nosotros, justo ahora estoy leyendo un poquito de lo que es o informándome un poquito de lo que es esto de las creencias, ¿viste? Nosotros creo que también relacionado a a las armas que queremos darle a nuestros hijos, hay que tener un cuidado enorme con lo que decimos, con lo que hacemos, de la forma que actuamos, de lo que le queremos inculcar, total, de lo que le inculcamos realmente, hay que tener un cuidado enorme porque nosotros arrastramos costumbres y creencias desde vaya uno a saber cuándo, ¿viste? Y
sin duda.
Lo que decimos y hacemos, ¿no?
Sí, mira, ahí vos sabes que
totalmente contradictorio.
Sí, y lo que más miran
está comprobado científicamente de que los nenes hasta los 7 años son una especie de grabadora, ¿viste? Ellos graban. Uh-huh. No, sí,
la neuroplasticidad.
No, sí, ellos graban.
La pregunta siempre me dice, ¿qué eligen? Porque yo no me acuerdo, porque se te quedan grabadas
te
cosas de repente en la mente
que no tiene sentido
y borrás cosas que
después,
podrían tener mucho más fuerte,
después,
¿no?
Esto como que si después... Sí.
Claro.
Sí, mira, yo recién ahora
se
estoy
asocia
informando
y en
un
algún
poquito,
momento
¿viste?
Cae ahí.
Pero no
ahí
quiero volver del todo loco. Claro. Pero dicen...
Los primeros 5 años
es como
son
que
claves.
La mayoría, no sé si el 90% de las decisiones que tomamos las toma nuestro subconsciente, ¿sí? O sea, lo que hacemos que quizás inconscientemente. Y que esto, viste, que de alguna forma las tenés ahí. No sé, si a tu papá y a tu mamá le tenía miedo, mucho miedo la araña, viste, a vos te va a quedar. A vos te va a quedar.
Lo transmitís. Sí,
vas a tener miedo a la araña y es muy probable que le vayas a tener miedo a la araña. Entonces, y también por lo que, hablando esto de las creencias y demás, mira, yo creo que nosotros deberíamos cuestionarnos un poquito más. Hay un video que vi hace casualmente muy poquito de un matemático que me envió un amigo mío que... ¿cómo se llama el apellido? No me quiero. Peáez, creo. Adrián Peáez, creo. Adrián Paenza,
Paenza,
sí. ¿Viste?
Paenza.
¿Lo viste el video? Que,
Adrián Paenza.
Sí, en dos ejemplos.
No, leí su libro.
En dos
el
ejemplos.
Primero,
y donde él dice que claramente hay que cuestionarse más, ¿viste? Nosotros arrastramos desde costumbres, desde creencias, pero ¿por qué no? Porque lo dicen, ¿viste? Y sí, ¿viste? Venimos haciendo cosas porque hace. Vaya a saber cuándo. Claro. Él da un ejemplo, Seba, que te lo voy a mostrar. Que él, claro, lo voy a tratar de resumir un poquito, pero que el tipo dice que viene en el ejemplo, ¿no? Viene un padre con un hijo, manejando el padre claramente, tiene un accidente y el padre muere. El chico va al hospital y, bueno, hay una eminencia. Bueno, se acerca la eminencia y los doctores les dicen: eminencia, ¿usted está seguro que puede atenderlo? ¿Cómo no voy a poder atenderlo si es mi hijo? ¿Qué están pensando?
Wow.
el padre,
No entendí nada.
El abuelo. La eminencia se presenta y dice, ¿cómo no voy a poder atender? Cuando le preguntan si podía atenderlo al chico, le dice, ¿cómo no voy a poder atenderlo si es mi hijo? ¿Qué están pensando? Pero ¿cuántas personas pueden decir que son padres de un hijo? Claramente era la mamá, la eminencia era la mamá.
Se supone que una.
Yo pensé como ustedes, ese es el ejemplo que da el tipo. Yo pensé como ustedes, lo escuchaba con mi señora y dije, pero escúchame, claramente hay algo ahí que venimos arrastrando de un machismo increíble, donde pensamos que ninguna eminencia puede ser una mujer, ¿viste? Increíble. Pero no te sientas mal, Cevita, porque yo pensé cualquier cosa.
Te entendí.
Yo también pensé cualquier cosa.
Te entendí,
lo que quiere llegar a decir el tipo es que arrastramos esto. Realmente hay algo que venimos desde costumbres que no han inculcado y lo venimos arrastrando. Sí. Y creo que en la religión pasa algo bastante parecido, ¿viste?
Obvio.
O sea, tenemos como que cuestionarnos más las cosas que nos dicen y esto de que venimos arrastrando de vaya a saber cuándo, o que porque uno tuvo una cierta experiencia no quiere decir que sea así. Hay que muchas veces experimentar para sí confirmar lo que creíamos o lo que nos estaban haciendo creer, o no, viste, darnos cuenta que quizás no era así. Mira, yo a mi hijo Ciro lo estaba con estas dudas, ¿viste?
Sí.
Preguntas también. Yo tomé la comunión, hice 2 años por comunión, yendo todos los sábados, todos los miércoles, perdón, tomé la confirmación también. O sea, 4 años de mi vida estuve yendo todas las semanas a la iglesia, me tomé la comunión y la confirmación. Pero a Ciro lo bautizamos, hablamos con mi señora, yo le digo, mira, yo no sé. ¿Viste? ¿Qué sé yo? ¿Viste? No sé. Yo, mi papá, ¿viste? Quizás ahora cuando escuche esto, bueno. Mi papá, ¿viste? Recontra religioso. Terriblemente. No, mi papá.
Seguramente no lo escucha.
Tan religioso, pero bueno, creen Dios, en la iglesia católica y todo, ¿viste? Mira, yo no. No, no es,
claro.
Yo no
claro.
quiero. No quiero. No, no es que. No me gusta hablar mucho de. Capaz ni de religiones, ni de política, porque creo que dividen, ¿viste? Que separan. No, no soy muy. Pero sí que logré entender lo de mi papá, que claro, arrastraba algo. Cuando yo recuerdo haber ido muchas veces a la casa de mi abuela en Entre Ríos, la mamá de mi papá, antes de dormir nos tiraba agua bendita, ¿viste? O sea, perfecto, él viene con eso, está todo bien. Pero lo entiendo perfecto, él, ¿viste? O sea, yo antes del bautismo de Ciro cuestionábamos un poquito la situación con Noelia, mi papá enfrente, sin darme cuenta yo, ¿viste? Pero, ¿cómo, Claudio? Bueno, Noelia lo que me dice, mira, venimos, mi familia, o sea, yo también quiero que lo quiero bautizar, bueno, bautizámoslo. Inclusive yo jodía con hacerle un video a Ciro, antes de bautizarlo, fuera de la iglesia, diciéndole que lo bautizamos, pero que yo no estaba seguro, ¿viste? Para el día de mañana. Y a los otros dos todavía no los bautizamos y creo que no los vamos a bautizar, ¿viste? Un poquito sobre esto de no saber después el día de mañana, ellos elegirán si quieren o no, y no sé, no quiero. No, es...
¿Te pegó el laicismo uruguayo?
No sé.
Somos un país laico acá.
En Argentina es más difícil decirlo esto, ¿eh? Sí. En Argentina, en el fútbol tremendamente claro. Supersticioso y
el gauchito Gil
ahí mezclado con el gauchito Gil
son algunas cositas que bueno, yo realmente por ahora estoy, me siento bien. ¿Qué es eso de hasta que no lo bautizás el chico no es, viste, no es una especie de, viste, los chicos son ángeles, son chicos, no tienen maldad, no creo que un nene que tenga maldad, viste, entonces, pero soy respetuoso de todo, y quizás después se terminen bautizando, pero por su propia decisión, seguramente, no sé.
Y sí. No sé,
y a Ciro le aclararé perfecto. Más adelante.
Está perfecto.
Que estuvimos... Exacto. Que viste, no sé.
No lo compromete a nada.
Se me cuestiono todo, que hasta que, no sé, no quiero hablar demasiado. Claro. Por por si las dudas, pero sí es muy interesante esto de que arrastramos costumbres y creencias sin cuestionarnos, ¿viste? El otro ejemplo que tenía Adrián, que el matemático, no recuerdo el apellido que dijiste, Cevita, el ejemplo de que daba es que encerraban 5 monos en un aula, ponele, con rejas, uh-huh, donde tenían que subir unas escaleras, y allá en las escaleras, entre las rejas, no es exactamente así, pero le mostraban unas bananas, ¿viste? Entonces, y le habían puesto como unos regadores, unas alarmas, uh-huh, una vez que llegaban a intentar tocar las bananas, track, uh-huh, sacaban la uh-huh, caía agua, como un regador de techo. Entonces, los uh-huh, encierran a los 5 y sacan, ¿viste? 4 o 5 bananas ahí. Claro, los monos se tiran de cabeza, ¿viste? Suben las escaleras. Cuando están por tocar las bananas, el agua, ¿viste? Los moja todo, se vuelven los monos, así varias veces. Y bueno, hasta que claramente ninguno de los dos intentó tocar, pues sabían que se iban a mojar. Hasta que estos científicos sacan a uno de los 5, meten a uno que no sabía de este regador, vuelven a poner las bananas, y cuando este mono nuevo, por así decirlo, que cuando intentaba ir en busca de las bananas, los otros los recagaban a trompada, ¿viste? Tocaban el primer escalón y los recagaban a trompada. Así fueron mechando nuevamente, sacaban, entraba uno nuevo y salía otro que ya sabía, y así, cuando intentaba tocar el primer escalón en busca de la banana, ¿viste? Los recagaban a trompada otra vez, y así. Hasta que quedan 4 monos que no sabían de la situación y uno que sí, y también el mono, hasta que después meten 5 monos que nuevos, por así decirlo, que no sabían de la situación, y ninguno de ellos ya se animaba, ¿sí?, a tocar la banana, que viene es el ejemplo claro de que ellos se quedaban ahí sin haber experimentado, ¿viste? Ninguno tuvo una experiencia traumática por el agua, simplemente que arrastraban esta costumbre o viste, esta experiencia de otros monos. Es un claro ejemplo también de que hay que cuestionarse un poquito.
Han dicho
más
que no, ¿no?
Bueno, ahí estamos en otra búsqueda. Creo que esto de la cuarentena nos está liquidando, gente.
Y me imagino que, bueno, todo este tiempo de formación que tuviste en Racing, que decís que te formó como jugador y como persona, estimo también que la selección argentina en aquella época todavía estaba como toda la influencia de Pekerman y Tocali, que también te debe haber formado muchísimo, ¿no? Lo estimo eso.
Sí, sí, sí. A mí me tocó desde Pancho Ferraro, que después, cuando estábamos de sparring en el año 2006, donde Pekerman, no sé si fue despedido o se baja del cargo.
Sí.
Recuerdo que yo era uno de los integrantes de sparring en ese momento, y en el viaje de vuelta, Pancho Ferraro, dialogando un poquito, me dice: mira, Claudio, yo me voy a ir porque por el hecho de que yo no entendía, ¿viste? ¿Cómo te vas a ir? Porque había un mundial, un sudamericano y un mundial para jugar, ¿viste? A los pocos meses jugamos un sudamericano.
Claro.
Y él lo que me dice fue un hombre de muchos códigos, ¿no? Que después fui entendiendo con el tiempo, que en ese momento no entendía por qué. Me dice: mira, no me acuerdo sus palabras, pero me daba a entender como que Pekerman lo había llevado a la selección.
Claro.
Y que si Pekerman en este caso dejaba de dirigir la mayor, él también se iba.
Claro.
Y bueno, así fue, ¿no? Él se fue y bueno, así fue. Y bueno, después viene Tocali también, sí. Sí, que venía con prácticamente lo mismo que Pancho Ferraro y Pekerman, sí. Con esa gente uno aprendió a, porque tanto que nos repetían desde las vestimentas, de ser de,
claro,
¿viste? Que lo que aprendí con toda esa gente fue que tenemos que entender lo que estamos representando.
Exacto.
Que si nosotros nos mandamos una macana, nos mandamos una especie de macana o lo que fuese. Si jugamos, cuando jugamos en el interior o en un aeropuerto, en un restaurante, en otro país, lo que quedaba mal era en este caso la selección argentina y no un pibe de 18 o 17 años. Que es algo que a mí me encantó, que es algo que a mí me encantó, esto de tengamos cuidado a la hora de declarar, tengamos cuidado a la hora de cómo actuamos.
Sí, sí, se nota que lo absorbiste.
Porque estamos representando, después, así sea una institución, una empresa, o lo que sea que estemos representando. En aquella ocasión fue la selección argentina, que claramente era algo que, bueno, uno lo que viste, en ese momento no entendía cómo podían insistir tanto desde las vestimentas, desde el ser educado, pedir permiso, por favor. Y realmente muy agradecido, más allá de lo que pudimos haber logrado futbolísticamente, ¿no? Agradecido de todo eso que lo que me dejaron, porque después uno lo lleva al día a día, ¿no? A la vida cotidiana, que es lo más importante.
Totalmente, totalmente. ¿Y cómo te, en este poquito tiempo, cómo te estás sintiendo en Nacional? ¿Cómo la percibís a la institución?
Pude oler eso de esa mística ganadora que tiene, que ha sido una institución que ha ganado mucho en lo que es del continente, y que es una institución grande, es una institución grande, hay exigencias, hay presiones, y muy, muy similar a lo que a mí me pasaba en Racing, ¿viste? Y bueno, o sea, pero me sentí bastante familiarizado con eso, ¿viste? Hacía rato que no, porque a mí no me tocó vivirlo, estas sensaciones en Inglaterra, y me gustó. Me pasó algo parecido a esto que cuando yo llegué de chico a Racing, ¿viste? Esto de que, ¿viste? O sea,
de que
esa sensación, porque también había esa sensación parecida a presión, ¿viste? O sea, recién llegás y tenés que jugar un partido, si no sos vos, es el que está al lado, porque y hay muchos, ¿viste? O sea, es clarito, y bueno, hacía rato que no tenía esa sensación que a mí me gusta, me crié con esa especie de presión, por así decirlo, y a mí siempre me funcionó, ¿viste? A mí siempre me funcionó, hay jugadores que le funcionan y a otros que no, hay tantos jugadores, siempre dije lo mismo y es porque es algo que pude comprobarlo, tantos jugadores buenos que hay que uno cree que el fin de semana la van a romper toda y que no puede entender lo que está viendo en la semana porque ese jugador no está en otra liga o en otro club. Claro. Y después te das cuenta porque llega el fin de semana y lo que hacía en una práctica donde no había ninguna persona era maravilloso. Se sacaba el uno contra uno, se animaba a hacer, viste, generaba ese equilibrio y era tan importante para el equipo que estaba entrenando. Cuando había mil personas en la cancha, era otro jugador, era otra persona que no se podía entender. Entonces cada vez me convenzo más de que con jugar bien a la pelota no alcanza.
Claro.
Hay un montón de otros factores que hacen que el jugador perdure en esta profesión, ¿no? Perdure en el tiempo.
Sin duda.
Y uno de esos factores, estoy convencido que es lo emocional.
Sin duda, sin duda.
Más equilibrado estés emocionalmente, vas a rendir más. Hay que tener mucho cuidado. Por eso también insisto en que a los chicos, al jugador de fútbol, desde que hay que de lo que hablamos al principio, de que hay que prepararlo para el retiro, hay que prepararlo para un montón de otras situaciones. Claro. Por ejemplo, la prensa.
Exacto.
Por ejemplo, lo que se consume.
Uy.
Lo decía el otro día con un colega y no, o sea, no sé si sos periodista, me habías dicho.
No, para nada, no, tranquilo.
Entonces no, colega, pero lo que hablaba con un periodista el otro día era que hay que prepararlo, ¿viste? O sea, el chico no puede consumir. No, o sea, jugó, no. Hizo un gol un partido, hizo un gol, leyó en el diario que fue figura, en Instagram que es el jugador promesa.
Las redes sociales lo tienen que ser más difícil aún.
Que eso es solo una opinión, claro. Una opinión. Porque, ¿qué pasa? Y vos, o sea, si, perfecto, listo, yo consumo eso y sí, te mirá a mi mamá, porque es difícil también, un chico de 17, 20 años, 18.
Sí, sí, sí.
Lee que es el mejor jugador, ¿no? en este caso, pongamos Nacional, por ejemplo.
No lo bajamos.
La familia va a estar... Pero es difícil porque la mamá también va a estar contenta. Es normal. Es muy normal. Mirá, hijo, y los amigos, el ambiente que lo rodea. Chico, ¿cómo no se va a marear? Se marea. Pero, ojo, que el fin de semana que viene, no hiciste el gol y la pifiaste dos veces en la pelota. Claro. Eso es el peor.
Claro.
Y después, ¿cómo? ¿Tu mamá qué te dice? ¿Y tu amigo? O sea, por eso también... Es importante la gente que rodea,
totalmente,
en este caso, al jugador.
Totalmente.
No es solamente jugar bien al fútbol. Y te voy a decir más. Creo que esto de tener habilidades y esta técnica, no creo que sea lo más importante tampoco. No creo.
Totalmente.
Creo que hay otros factores que son aún más importantes para permanecer en el tiempo. Porque hay tantos jugadores que han jugado 10 partidos bien y después... han desaparecido del planeta, pero no porque no tengan condiciones para jugar, sino porque no han sabido controlar un montón de esos factores que son varios y que no se ven, ¿viste?
Total. Te vuelvo un toquecito a tu vida en Inglaterra. ¿Qué te trajiste de vivir tantos años allá a nivel humano? ¿Qué te aportó estar integrado a la sociedad inglesa?
A mí me han tratado de maravillas. No me encontré con una persona que me haya tratado mal. Realmente.
Qué bueno.
A nivel humano aprendí mucho esto de lo que la selección argentina también me había incorporado, que era el pedir por favor, permiso, buen día. Algo que fue incorporando y también. Y que, claro, después cuando yo a veces veía antes de lo que me pasaba, que cuando empecé el primer año a aprender inglés, a todo la profesora le agregaba el por favor.
Claro.
El por favor. Y yo me lo olvidaba, y no, pero escúchame cómo. Pero no me lo quería inculcar solamente porque yo estaba aprendiendo, sino que así viven, ¿viste? O sea, el por favor viene ya... Acá es como que da vergüenza, ¿viste? ¿Viste? Pedís por favor o permiso o decís un buen día y como que sos un bicho raro. Lo bueno de todo eso es que con tan poquito ya te miran y creen que sos un fenómeno de persona, ¿viste? Por pedir por favor o permiso, ¿no? Haciéndolo en una sociedad que por ahí no estamos del todo acostumbrados.
Exacto.
Diciendo por favor o permiso ya te ven como que sos distinto, sos un ejemplo de persona cuando debería ser algo
normal,
totalmente normal.
Total.
Y después, una de las cosas que me gustó es que controlan muy bien eso, lo que estábamos hablando antes, ¿viste? O sea, vos podés convertir 3 goles y hasta ahí nomás, ¿viste? ¿No?
Claro.
Es que acá, allá no están... ¿Viste cómo se dice acá? ¿Cómo se dicen acá en el golpeándote la espalda? Qué bien. Hiciste tu trabajo.
Es alcahuete.
Hiciste tu trabajo y listo, ¿viste? El partido que viene es el siguiente y no se quedan demasiado con lo que pasó y tanto en la derrota como en la victoria. Eso es algo que también pude quedármelo.
Claro, no son tan resultadistas
No, obviamente que sí hay clubes que tendrán su proyecto y demás, claro. Pero obviamente que todos están atados a un resultado y si ellos son más, en Inglaterra son más empresas, ¿viste? Si el dueño de la empresa no está viendo resultados y ve que le va a ir mal, también te echan, ¿no?
Claro,
no, no,
claro,
no, no
claro.
Da mucha vuelta. Pero me refiero más.
Y Claudio, contame cómo te estás sintiendo vos y tu familia acá en Uruguay. ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo perciben al país después de tantos años de vivir afuera, en otro continente? ¿Cómo se sienten estar acá en Uruguay?
Mira, lo que pude percibir de Uruguay, que es muy parecido a Argentina. Yo soy del interior y es bastante, con esto no quiero decir que la gente de Buenos Aires... sea mejor o peor, sino que es distinta. La encuentro muy similar a la gente del interior de Argentina, realmente. A la situación del país, por todo lo que estamos viviendo, realmente no hace un tiempo largo también que no miro noticieros y esas cosas. Y bueno, estamos encerrados acá y todavía no puedo percibir demasiado.
Claro. Lo que... Sí, claro, claro.
¿Cómo?
Que es como estar allá, no tiene... No importa la ubicación donde está la casa, estás viviendo en la casa con la familia y da lo mismo Italia,
sí,
Inglaterra, Uruguay.
Sí, sí, todavía no logramos la vida social.
Sí, está claro.
Por la que vinimos, ¿no? Por la que vinimos, pero que obviamente estamos mejor de todas maneras que Inglaterra, con un mejor clima y que los vecinos también son distintos, ¿viste? Si bien no tenemos una vida social, dialogamos un poco por lo menos de entre tejido y tejido.
Claro.
Está buenísimo.
¿Y cómo, contanos un poquito de cómo fue tu, algo contaste, pero igual, cómo fue tu infancia en Santa Fe? ¿Cómo era?
Mi infancia fue hermosa. Somos 5 hermanos, con 2, ¿mm? Melissa y Silvana, después yo soy el del medio, después está Mónica y Diego. Con un padre, mi papá, que hasta ahora trabaja como en una fábrica, que trabajó casi toda su vida. Mi mamá, típica ama de casa, donde íbamos al colegio, donde iba al colegio, por la mañana, por la tarde, iba bueno, por la tarde realmente estábamos ahí en el barrio, viste, antes era distinto, en esto de que yo venía para cuando caía el sol, realmente jugamos ahí, con juego de las escondidas, a la pelota, buscando bichito de luz, cazábamos mariposa, cazábamos ranas.
Se ven poco bicho de luz ahora,
Sí. Se ven muy, y se ven
en
muy
la ciudad,
pocas mariposas, muy pocas mariposas, las matamos todas nosotros, una cosa infernal lo que hacíamos realmente. Cazábamos ranas. Yo vivo, bueno, en la casa de mi papá queda en un club, ¿cómo te puedo decir? Es como Ponte di Ferro, donde hay varias canchas y recuerdo, sí, donde está toda mi infancia ahí. O sea, si tengo que elegir uno de los lugares que me lleva a aromas y me traslada a momentos inolvidables, es ese lugar. Lo que es,
qué bueno.
Hay una calle que es de tierra y enfrente está ese ponte que siempre dije que fue el lugar mágico para todos nosotros, que mis mejores amigos son mis primos, porque somos una familia enorme, donde en las fiestas pasábamos sí o sí con mis abuelos, de mi mamá, mis abuelos maternos sería, y cortábamos la calle, hacíamos bailes, tengo imágenes así.
Qué bueno.
En familia, comenzando haciendo los lechones, el asado, entre familia desde muy temprano, todos colaborando, poniendo las sillas, llevando, metiendo. Tengo momentos increíbles. Siempre dije que...
Parece un cuento de la Andricina.
No, pero hermoso, ¿viste? Hermoso. ¿Qué es lo que, viste, que muchas veces me encanta retroceder y recordar claro, realmente esas sensaciones y el dormir todo junto con mis hermanos? Somos 5, pero dormíamos tengo el recuerdo de dormir en 3 camas también. Claro. Silvana era la afortunada que dormía en una. Pero y bueno, y de dormir, ¿viste? Los dos, o sea, yo dormía con Mónica, por ejemplo. Claro, claro. Aferraba los pies al pecho y calentito, ¿viste? La frazada bien pesada y el aprender que si te querés, ¿viste?, acostar para el otro lado, tenés que levantar con fuerza la frazada, ¿viste? Porque si no te arrastrabas.
Hacía un frío afuera esa frazada.
Con una infancia, realmente no puedo decir que pasé hambre, realmente no puedo decir eso, no puedo decir, nunca me faltó un plato de comida y sí, con una familia, ¿viste?, media, puedo decir que media, sí, no, porque claro, no me ha faltado.
Otra cosa que los conecta, Seba, son 5 hermanos como vos.
Como 5 y yo soy del medio también.
Ah, mira, Sevita, sí. Sí, pero hermoso esto de mira, yo hoy tengo el legado, por eso siempre digo y trato de inculcarle siempre a mis hijos que la familia y los hermanos, o sea, a mí no hay peor cosa que pueda sentir el día de mañana, es que de que ellos dejen de hablarse por
claro,
por nada más, por algo material o por personas de afuera, ¿viste? O sea, yo hoy tengo una relación con mis hermanos que mi mujer no puede entender, o sea, algo, hablamos, pero tan increíble, y ese es el legado que quiero, ojalá, que me dejaron nuestros padres, y que ojalá pueda transmitirlo a mis hijos, y bueno, estamos también ahí en esa búsqueda, pero una infancia hermosa realmente, sobre todo esto de estar ahí en la calle,
libre
entre todos, y volver a la hora de la cena, y ahí andábamos, ¿viste? Ahí está el río Carcaraña también, que queda ahí, también ahí tengo recuerdos hermosos. Yo era socio de ese lugar, ese Ponte di Ferro, por el trabajo de mi papá, ¿viste? El gremio tenía la posibilidad de ser socio ahí, pero es un lugar muy lindo, pero todos mis primos no podían, ¿viste? Porque el laburo de mis tíos no tenía nada que ver, y entonces el gremio no podía entrar ahí, ¿viste? Una cosa que... Entonces mis primos se colaban porque hay un río atrás, y yo me colaba, ¿viste? Siendo socio, una cosa de loco, ¿viste?
Acompañando
la banda, hermoso. Tengo recuerdos enormes y re lindo, y que todavía con mis primos seguimos manteniendo esa relación tan linda.
Qué bueno. ¿Y quién te transmitió esa pasión por el fútbol?
Mira, a mi papá siempre le gustó, pero no es que ha jugado profesionalmente ni nada. Y yo me crié prácticamente con todo lo que es, como te decía, la familia de, o sea, mis tíos, por la familia de mi mamá. Y todos ellos han jugado, la mayoría, y después porque solfateaba fútbol, pero en la calle y desde chiquito, ¿viste? Uno ahí enfrente son canchas de fútbol también, viví... El fútbol, ¿viste? Apareció en mí de que creo que... que tengo uso de razón, o sea, creo que el primer juego que hacíamos era a la pelota, más allá de ni siquiera tener una pelota, ¿viste? La inventábamos de alguna manera, pero no es que mi papá tampoco también me decía andá y jugá, para nada, al contrario, no, siempre me acompañaron, creo que también que ese fue el secreto para yo sentir o tener esa sensación de que intento, a medida que vaya avanzando, nunca soñé con ser, viste, hay jugadores que dicen, yo soñaba con
sí,
ser...
Sí, eso es lo que te iba a preguntar, si ¿cuándo te diste cuenta de que ibas a ser profesional o que iba a ser tu modo de vida?
Sí, yo fui en el camino, fui encontrándome y fui disfrutando. Creo que si pensaba en esto que quería hacer, seguramente no lo hubiese logrado. Siempre tuve esa sensación, me recuerdo haber ido a Racing.
Pero ahí, ahí iba yo, Claudio, ahí estaba, en eso estaba pensando. Que si no lo pensás, el desarraigo ese del pueblo, ¿cómo se da a irte a Racing solo a una pensión?
Bueno, cuando yo me voy para Racing, me voy, yo estaba con muchas dudas también, que este y que el otro, viste, que no sabía que era el pibe. Y lo que me dijo mi papá fue, Claudio, esta es tu casa, o sea, y esta va a ser tu casa siempre, andá, inténtalo, si es algo que te gusta, y yo lo veo, andá, inténtalo, pero no sé, esta es tu casa, el lunes volvés, te vas el lunes, cuando quieras volvés, acá te estamos esperando, y va a ser siempre tu casa, y este es tu lugar, y tu cama está acá, y todo.
Buenísimo.
Bueno, y cuando fui, encontré eso que a mí, que es lo que me mantiene todavía y que es lo que me mueve, cuando llego a Racing, con 14 años me encontraba con chicos más grandes, y una competencia impresionante, esto de, viste, siempre me quedó en la cabeza esto de las, viste, casar o ser casado, increíble, o sea, si no sos vos, soy yo, y el que viene te como, y esa sensación a mí me encantaba.
Adrenalina.
A mí me encantó, me encantó del primer año que llegué. Que yo, en este caso, que era nuevo, por así decirlo, pero me miraban con un, viste, o sea, este me vine a comer.
No,
¿viste?
Te están midiendo de arranque, apenas entras.
Bueno, y eso de esta sensación de medirme, A mí me gustó. A mí me encantó esa sensación de decir, bueno, vos venís por mí, bueno, estate preparado, ¿viste?
Yo también de reojo y... te estoy pidiendo.
Sí, eso, ahí en Racing fue ese primer año, fue cuando descubrí eso, ¿viste? Y dije,
claro,
ajá, ahí es, esto me gusta, ¿viste? Me gusta. Claro. Y así fue, me fui alimentando. Estas Racing, o sea, Argelful argentino, la inferior de Argentina son durísimas, que en ese claro. momento, que en ese momento, yo no me daba cuenta, como no te das cuenta de un montón de cosas, ¿viste? Si uno podría hacer con el tiempo para atrás, uno en el momento... actúa y se equivoca, o cree haberse equivocado hoy.
Impulsivamente.
Si podría retroceder el tiempo, ¿viste? Como el cosito del volumen. uno iría para atrás y haría tantas cosas. Pero bueno, en ese momento yo lo que recordaba era, cada 6 meses tenía esto, ¿viste? Cada 6 meses te dan el raje, ¿o no? Era un claro. examen. Un examen semestral, ¿viste? A mí eso me. ¿Viste? No me gustaba porque me acuerdo que me tocó despedir al gringo Lazzarini, un amigo que está en Italia, pero un chico que compartía, yo era el más chico de la pensión en ese momento, pero él no tenía pensión. Yo vivía en Boedo, él vivía en Caballito, él no tenía pensión, pero vivía en la casa de una abuela, de un amigo, no sé. Entonces nos encontrábamos y fue cuando, viste, lo llaman y le dicen que va a quedar libre, y él me lo dice a mí, pero chicos de 14 años abrazados, llorando.
Claro.
Abrazados, llorando, ¿viste? Esta sensación a que te volveré a ver y demás, y inclusive hoy por hoy tengo esa relación que logramos hace, ya, no sé, en el año 2002, ¿viste? Uh-huh. Las inferiores de Racing a mí me formaron, pero como persona hasta como profesional. Pero ahí fue cuando yo percibí esto y entendí esto de la competencia, la competitividad que a mí me... El ser competitivo, ¿viste? El ser competitivo. No importa cuáles son tus habilidades, qué condiciones tenés. Vos tenés que competir, ¿viste?
Claro.
Hasta el último, ¿viste? Y dar pelea y esto de... ¿Viste? Y me encantó. Y ahí me encantó. Mm. Y ahí fue cuando dije... Acá me quedo.
Es esto.
Acá me quedo. Acá me quedo. Y así fue, fui, siempre tuve la suerte de jugar y fui yendo, hasta que, bueno, me encontré con las juveniles, con la selección sub-20, que todo, una selección argentina sub-20 siempre te ayuda.
Claro.
Y, viste, uno no sabe después si hubiese tenido la oportunidad en primera, si no hubiese sido por la selección y así. Pero siempre fui como... No mire más allá de, viste, del próximo año. Inclusive, me acuerdo cuando nos conocimos con Noelia, yo tenía 15 años, en Avellaneda, en un colegio que el primer año que yo llego a Racing, yo era el más chico. Recuerdo que estaba Lisandro López en esa pensión, estaba el Flaco Barco, Martínez Bullota. Ese año yo era el más chico y fue bastante duro. Racing venía de alguna desorganizaciones. Me acuerdo que había Bracamonte, un chico de apellido Bracamonte, que tenía mi edad y que era abril. No, el chico no llegó, Bracamonte no.
Ah, no, pensé que era aquel que jugó en Boca.
No. Otro chico de apellido Bracamonte, porque estábamos en abril, recuerdo. Vivíamos en un hotel ahí en Boedo. Y no teníamos colegio. O sea, mi papá me acuerdo que me llama y me dice, Claudio, el colegio está todo bien. Y yo, viste, en esto de que para mi papá el ir al colegio y demás era como importantísimo. Y yo no estaba en el aire, viste, no había ninguna persona que nos haya llevado al colegio en ese momento, año 2002. Y yo le dije, sí, viste, sí, mentira. Entonces agarramos y entrenamos por la tarde en ese año y con Bracamonte caminando. Empezamos a caminar y a caminar por Boedo, encontrando colegio, no íbamos caminando, pero sin, viste, sin horizonte, hasta que encontramos un colegio ahí en Boedo, con la suerte de que un chico, creo que una especie de preceptor, era hincha de Racing, y viste, le decimos, mirá, yo soy del interior, y que esto y que lo otro, con el cordobés. Entramos los dos a ese colegio, ni siquiera nos pidieron el certificado de que habíamos terminado el año anterior, y te entramos, el cordobés a las 2 o 3 semanas se va, me deja una carta, me dejó una carta y se fue, no aguantó y se fue. Y quiero mencionar algo del cordobés también. Yo le decía cordobés y me quedó cordobés, ¿viste? Y recuerdo también que en ese colegio en el que yo fui, estaba Gran Hermano, y había uno que le decían el paisa, y a mí me quedó el paisa. Te lo menciono porque se me vino a la cabeza ahora que me quedó el paisa, porque yo era de un pueblo, ¿viste? Y en Gran Hermano estaba sonando en todos lados este chico que le decían el paisa. Y el cordobés,
¿y
pasa el tiempo? Sí, me quedó. Y bueno, ahí ese año fue duro, porque yo era el más chico, como te dije, me anoté solo en ese colegio, no había nadie que nos lleve al colegio. Al año siguiente ya se acomodaron un montón las cosas, vinieron muchos más chicos de mi edad, como Sergio Romero, Maximiliano Morales, un montón de chicos que de mi categoría, que bueno, ahí sí hubo una organización y nos llevaban a... Porque yo tenía que ir corriendo, o sea, me iba al colegio, llegaba... me tenía que salir a tipo una, no recuerdo los horarios, pero me venía corriendo al hotel, comía algo rápido, y de ahí me tenía que correr 5 cuadras más porque me pasaba un Zingar, un colectivo, me recuerdo, del club, me pasaba a buscar. Hacía todo corriendo, fue bastante picante ese año, pero la pasé bien. Y el segundo año, al venir toda esta cantidad de chicos, el club organiza ya, se pone en contacto con un colegio de Avellaneda, y ahí hacíamos todo, ¿no? Hacíamos el colegio, comíamos también ahí en lo que es hoy la pensión de Racing, que antes no era. Comíamos una especie de siestita ahí en el piso y después íbamos a entrenar y después llegamos al hotel. Sí, una siestita en el piso. Hoy la pensión de Racing es grandiosa, debe ser una de las mejores del fútbol argentino, pero eso lo que es el hongo viejo. Nosotros comíamos ahí, viste, algo rápido, obviamente no estaba organizado como ahora y demás. Y dormíamos siestas ahí. Sí, siempre hablo con alguno de los chicos y recordamos. Dormíamos ahí usando las carpetas, la mochila de almohada y después entrenábamos.
Había fundido aparte.
O sea que nosotros salíamos por la mañana, muy temprano, porque ese año vivíamos en Boedo, para el colegio, desde muy temprano. Después nos llevaban a este lo que es la pensión hoy, a almorzar. Dormíamos una especie de siesta ahí en el piso, jugábamos, jugábamos las cartas, pasábamos el tiempo un ratito y después íbamos a entrenar y después volvimos como a las 8 de la noche, no, ¿viste? Era todo el día ahí picante. Y
¿en qué quedaste rápido, en el colegio?
No, terminé secundaria y me quedaron... Sí, terminé secundaria porque yo ese año conozco a Noelia cuando nos vamos a Avellaneda. Y después... Como empecé a viajar mucho con la sub-20, fui con Sergio Romero, hicimos los últimos 2 años, creo, de la secundaria. Y a mí, y creo que él también, no sé si habrá terminado las materias que nos quedaron, pero creo que me quedaron 2 o 3 materias que no pudimos cursar porque viajamos y creo que, bueno, la idea es sacarla, es algo pendiente que tengo ahí. Pero sí, terminamos todo. Una linda experiencia, una experiencia de mi vida.
Qué buena.
La mejor experiencia en mi vida, sin lugar a duda. Tengo un montón de anécdotas ahí, más que nada el primer año que se hizo más difícil. Casualmente tengo una experiencia que, mira, te lo comento rapidito porque era una familia uruguaya. Nosotros vivíamos en el club, nos hospedaba en una especie de hotel, pero sin control de nada, de nadie del hotel, del club.
Sí, claro.
Entonces... yo me acuerdo, estaba Martínez Gulloto, un colombiano, Jairo Mosquera, estaba yo y otro chico más. Estábamos jugando en la terraza de que era el hotel, se nos va la pelota para afuera y cae en el techo de una casa. Seguramente Wally Gulloto, cuando escuche esto, se va a acordar. Entonces Wally, ¿se recuerdan a Martínez Gulloto, el arquero, fue arquero de Racing? El pelado. Él... salta, viste, como que amaga saltar a un techo y se escucha, quédate quieto, estaban apuntando con un arma. Sí, una cosa, yo me tiré, ¿no? Y igual, no, pero para que le empezó a decir todo, viste, en un minuto le dijo todo, que veníamos del interior, que estábamos jugando, que allá, bueno, la familia que nos dice, bueno, den la vuelta, nosotros le pasamos la pelota. Conclusión, esa familia... Todos los domingos yo me iba a la casa de ellos, paseábamos, se me llevaban a una plaza, me daban la leche. Una familia uruguaya, una familia de Guaya que yo con el tiempo, viste, esto de, después me, cuando empecé a jugar en primera me mudé, empecé a vivir lejos de ahí, nunca más volví. Alguna que otro llamado me llamaban a mi pueblo, pero perdí todo tipo de relación, perdí todo tipo de relación. Y ahora que cuando vine acá a Uruguay, uno de los primeros entrenamientos, el de seguridad me dice, mira que hay un señor allá que te conoce de chiquito. Digo, uruguayo, no puede ser, yo no puede ser, no conozco a nadie realmente.
No jodas.
Te lo juro. Mira, me dejó número de teléfono. Me dejó tu número de teléfono. Yo lo agarré, me lo guardé. Y bueno, me puse en el bolsillo y me olvidé. Dice, ¿quién será? ¿Qué es este? Lo llamo y era este muchacho uruguayo de esta familia con la que yo conviví muchos fines de semana, que me ayudaron en un montón, que me llevaban a plazas, que yo no conocía nada, donde antes de conocerlos a ellos yo me quedaba encerrado, ¿viste? Y así fue como hice este reencuentro en Uruguay. Mirá, en Uruguay, que uno de esos chiquitos, que uno de esos nenes, que en ese momento era, viste, recién nacido, viste, hoy tenía no sé cuánto, 14, 15 años, se estaba probando en un club acá de Uruguay para jugar fútbol. Y me mostraron fotos cuando yo con el nene, y ay, viste, un reencuentro, digo, que era una familia que yo siempre tenía en mi cabeza, viste, pero por esto, viste, de estar en esta burbuja.
Sí, quizás, por la vida.
Por no parar la pelota, y nunca fui a visitar, y, o sea, he ido a visitarlo, pero hace ya mucho tiempo, he ido a visitarlo jugando en primera y todo, pero después de mucho tiempo no los veía, y fue un reencuentro hermoso que me llevó, y nos acordamos cuando yo tenía 14 años allá y recorríamos las plazas de Buenos Aires. Hermoso, fue hermoso.
Qué bien. ¿Y quién te hizo debutar en primera en Racing?
Yo debuté con Mostaza.
Mostaza.
Mostaza Merlo, año 2006. Ahí, sí, el gran Mostaza. Debuto porque un miércoles contra Banfield también. No sé si, Josevita, vos estabas ahí.
¿En qué año?
2006.
No.
Sí, debuto contra Banfield porque... 2006. Y no sé si no te acordás de dónde estaba, boludo.
No, 2007 llegué yo.
Y debuto porque los titulares jugaban el fin de semana contra Independiente, y bueno, una especie ahí de juveniles que estábamos, que
claro.
Ese miércoles anterior nos puso a todos nosotros, que yo entré de suplente, creo que íbamos ganando, entré y perdimos, una cosa de loco. pero sí.
Pasa.
Última y
dale.
Bueno, te la pregunto de vuelta. 1, 2, 3. Y bueno, estábamos hablando de Inglaterra y no puedo dejar de preguntarte por esa historia con Luis, cuando enfrentaste cuando estabas en el West Bromwich contra el Liverpool. Contame cómo fue esa situación.
Claro, sí, yo jugaba con Diego Lugano ahí en el West Bromwich. Y Karina, la mujer de Diego, siempre iba con Noelia, mi señora, a los partidos. Claro. Normal, ¿viste? Se encontraban ahí, digamos, después nos juntábamos. Y nos juntábamos en una casa de Diego con la mía. Y ese partido jugábamos contra Liverpool de local. Entonces, Noelia, me olvidé que ella me había mencionado que iba a venir la mujer de Suárez también al partido. Iban a estar las tres mirando el partido. Y, bueno, listo. Empieza el partido y en un momento me empieza, no sé si él empieza o yo no sé cómo fue. Pero lo empezamos a putear, ¿viste? Normal, son medio. ¿Viste? Y cuando estás lejos, que no hablas mucho el idioma, esta sensación se extraña un poquito.
Te desquitas.
Se extraña, sí, te juro que se extraña, ¿viste? Un poquito. Y el otro, ¿viste? Peor que yo, y ahí fuimos un poco a la puteada y dale. Normal, yo creo que me pasé un poquito más de la línea, ¿viste? Pero bueno, terminó el partido, todo bien, me voy a bañar, me dice Diego, Claudio, apurate que está Luis ahí también, así, ¿dónde? Ahí me cayó la ficha y me acordé lo que me había dicho mi señora, ¿viste?
No.
Que estaba la mujer de Suárez, y bueno, ellos volvían a Liverpool y bueno, se quedaban un rato ahí charlando, y Si yo le mando un mensaje a mi señora, yo no voy. Digo, anda que voy, le dije. ¿Viste? Yo no voy. Pero ¿cómo no vas a venir? Yo no voy, si cómo lo miro, si las cosas que le dije, ¿no? Y así te juro que estuve en la ducha y las tiré un toque, las tiré y ya no podía bancarla más, ¿viste?
Pero después todo bien, quedó en la cancha.
No, y llego y todo bien, ni siquiera hablamos, pero ya no pasa nada.
Qué grande. No pasa qué nada, grande. Pero
no dijimos nada ahí, pero después cuando lo saludé, creo que fue antes del Mundial 2014, ¿viste? Le dije que le decía a lo mejor y todo, ¿viste? Pero
dos gladiadores.
Que obvio que no pasa nada. Pero te juro que fue esa sensación a que cuando estás lejos extrañas ese claro. Contacto, tanto sea para saludarlo, ¿viste? Y demás, o
sí, esa puteadita sí.
que acá es un juego de algo folclórico. ¿Viste?
Claro, claro.
Pero sí, me pasó eso, me quería morir. Aparte ya Suárez ya era el grosso, y el Suárez. ¿Viste?
Claro, 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 claro.
Pero bueno,
qué bueno.
Ahí, no pasó nada.
Qué bueno.
Todo lindo.
Claudio.
Admirarlo.
Te agradezco muchísimo todo este tiempo que estuvimos acá con Seba. Te agradezco mucho tu paciencia y también tu generosidad para abrirte y contar cosas realmente muy, muy íntimas y que esperamos que sirvan para inspirar a las personas, especialmente en este momento tan, tan complicado.
Bueno, fue un placer realmente. Siempre es lindo poder conversar y allá de esta profesión que es el fútbol, sino que de la vida, ¿no? Que es lo más importante. Te mando un abrazo.
Muchas gracias, Claudio. Buenas
noches.
Arriba.
Un placer.
Cuídense. Hasta luego. Bonus track. ¿Quién es Claudio Jacob fuera del fútbol? Bienvenido, Claudio, a este espacio que estamos acá con Seba armando hace un tiempito ya.
Bueno, gracias. Qué presentación te mandaste. La verdad que ya me estaba empezando a asustar, viste, si seguías. Pero bueno, agradecido. Agradecido.
Hacete cargo de lo que... Buenas noches, ¿cómo estás?
Sí. Hay que tener un cuidado. Vos sabés que mi suegra siempre dijo, somos presos. Sos preso de tus palabras. Y es una gran verdad. Es una gran verdad. Que todavía no sé si sigo cumpliendo con lo que ella quiso decirme, pero bueno, ahí vamos. Como hablo no. Bastante, se puede escapar algo que después no concuerde con lo que hago.
Las circunstancias cambian, Claudio. No sos responsable de lo que eras hace 15 años, imposible.
Sí, imposible. Es que cambiamos.
No pensás lo mismo que hace 15 años, imposible.
Claro que sí, vamos cambiando.
Dijimos cada pavada hace 10 años. Hace dos días.
Sí, vamos cambiando. Casualmente un amigo mío el otro día me dijo, Claudio, no tengo dudas que, o sea, somos diferentes, hablando de nuestros hijos, que es algo que me gustaría charlar un ratito con ustedes esta noche.
Uy.
De lo que es, los que son nuestros hijos. ¿Mm? Y bueno, uno que viste, desde que fui padre, preguntándome o viste haciéndome algunas preguntas en cuanto a esto de hasta leí o intenté leer un libro en relación a cómo ser un buen padre, ¿no?
¿Sí?
Estuve tan equivocado porque uno va aprendiendo en el camino con los errores.
Y bueno, ahí vamos. ¿Qué libro era?
No me acuerdo de lo que estábamos ni me acuerdo de un libro que me habían recomendado, pero que amagué a intentar leerlo, pero recapacité en el momento. No recuerdo de lo que estábamos hablando al principio. No recuerdo. Ah, de que vamos cambiando, sí. Sí, y él me decía de que vamos cambiando. Y él me decía en cuanto a mis hijos, a uno, a la mayoría, de que uno va cambiando y que sin duda no es el mismo padre dependiendo de las circunstancias, ¿viste? No sé.
Total.
Hoy quizás soy distinto a cuando tuve mi primer hijo, donde estaba...
Por suerte.
Sí, claro que sí, por las...
Yo cometí cada error con el primero, pobre.
Sí, sin duda que sí. Más que nada, los miedos y nosotros con Brunella, que es la tercera, nos damos cuenta de que en situaciones donde se cae y demás, donde recordábamos cómo actuábamos con Ciro, ¿viste? Me tiraban, no estaba ni que toque el culito en el piso. Pero uno va cambiando. Y sin duda, no solo en eso, uno va cambiando, porque también va, viste, va creciendo, se va cuestionando cosas, y te vas dando cuenta también que hay algo que venía ya marcado, porque estábamos acostumbrados a ciertas cosas. Te vas dando cuenta a través de tu propia experiencia de que quizás no eran así. Y uno va, a través del tiempo, va cambiando hasta de pensamientos, de ideas, y eso está bueno.
Totalmente. De hecho, creo que lo único constante es el cambio. Y ya Heráclito, hace más de 2.500 años, ya lo había postulado de que no nos podemos bañar dos veces en el mismo río. Que a veces tenemos una falsa sensación de solidez de las cosas, de que las cosas no cambian, de que está todo estático, pero somos continuamente cambian, incluso nuestras personas. O sea, es totalmente lógico lo que están planteando ustedes.
Sí.
Es real, y el tema de ser padre te hace preguntarte todo, Claudio, todo. Yo me acuerdo que me preguntaba, había una canción ahí que decía, de un uruguayo, de Balvis, decía, como sé que mi voz se te graba, ¿cómo hacer para no equivocarme? Y a mí cuando nació Lautaro, cuando nació el chico, estaba re preocupado y me enganché con esa canción como diciendo, claro, qué fuerte, cada cosa que yo haga lo va a marcar a él, ¿entendés? Entonces, intentar tener un cuidado en todo.
En esto de esta cuarentena, ¿no? Uno cuando, bueno, hablando un poco de los nenes, que
nos llenamos preguntas en esta cuarentena.
Sí, sí. Mis preguntas hace esto, viste, de esto de intentar ser, ir en la búsqueda, intentar ser una mejor persona, un buen padre, viste, uno pone en práctica constantemente situaciones, y ahora en la cuarentena mucho más, pero el tema del tiempo sobre todo, ¿no? Esto de que muchas veces me quisiera, esta sensación de a veces quisiera querer detener el reloj, ¿viste? De decir, o sea, estoy con la persona que soñamos, formar una familia con un montón de dificultades, y lo logramos, y tengo la sensación a veces de estar viviendo en esta burbuja, que también, tan a veces, y viste, que es real, pero también el paso del tiempo, hablando del cambio, o sea, el tiempo pasa, y las, viste, uno duerme y las agujas no se detienen, y esto de ver a mis hijos crecer, es algo que a veces me tiene dando vueltas en la cabeza de que pasará. Que las cosas pasan, las cosas no son eternas. Déjame pensar un poquito lo que te quería contar en cuanto a mis hijos. Y que esto de lograr entender y darme cuenta de que, sí, todos sabemos de qué tiempo pasa y que la vida es corta, todo lo decimos, pero hay que realmente detenerse y analizar realmente que es así. Y eso nos va a llevar a tener la paciencia suficiente para disfrutar esto de que es acompañarlos en el crecimiento.